en tu inmensa sabiduría y amor,
un día, Dios Santo, nos invitaste a venir a ser parte de tu familia. Y ahora, Dios, te damos gracias porque tú eres el Dios nuestro, el Salvador nuestro, y eres nuestro Padre Celestial, y eres también, mi Señor, el ser que más amamos en nuestra vida. Dios Santo, te pido que nos ayudes a poder entender nuestra vocación, como dijo el apóstol, a entender nuestro llamado, sin entender quiénes somos. Gracias a Dios por este momento precioso, y con tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. La ciudad de Tesalónica, como dijimos la semana pasada, era una ciudad importante en la época del apóstol Pablo, una ciudad clave en la historia de la predicación, porque era una ciudad que, igual que Filipenses, estaba en ese mismo camino donde caminaban los comerciantes, los ejércitos, y era una vía muy importante donde la iglesia estaba. Era una clave para la evangelización del mundo. La iglesia de Tesalónica se forma cuando Pablo llega a predicar esa ciudad, y los judíos que hay en la ciudad crean un problema para Pablo, los pocos judíos que habían, y quieren matarlo, quieren apedrearlo, y tiene que huir de la ciudad de Tesalónica. La gente muy querida respondieron al evangelio. Los años han pasado y los creyentes de esa iglesia están enfrentando una serie de problemas. Por ejemplo, están dudando acerca de la salvación, dudando acerca si Cristo ya vino. Entonces la carta tiene como propósito lo siguiente: animar y confirmar las cosas de Cristo a los nuevos creyentes. Segundo, responder a falsas acusaciones hechas contra Pablo y su ministerio. Pablo fue el apóstol más criticado de su momento. Entonces, esta carta tiene como propósito explicar y contestar esas preguntas que la gente tenía. También explicar que en la segunda venida de Cristo, el cristiano será parte de ella. Que no crean cuando la gente dice, ya Cristo ya vino y ustedes se quedaron, que no crean eso. Que ellos son parte del plan de Dios para el futuro. Número cuatro, advierte a los cristianos del peligro de la inmoralidad. Al ser una ciudad importante donde la gente caminaba, los comerciantes, culturas, gente de diferentes países, etnias, caminaban por la ciudad, nuevas costumbres se iban aprendiendo y muchas de ellas eran costumbres de inmoralidad. También había otro problema en la iglesia. Los creyentes creían que la venida de Cristo estaba ya mismo, iba a ser, y habían dejado de trabajar. Y les advierte del peligro de la vagancia en sí, y que se vuelvan a trabajar, que vayan a trabajar. Entonces, el versículo, el capítulo de este día, vamos a hablar sobre la importancia de entender que somos un pueblo elegido. Vamos a hablar de eso en un momentito. Somos un pueblo que ha sido elegido por Dios. Y eso Pablo lo va a demostrar en las evidencias que damos de que somos salvos. La iglesia, hermanos, no es una agrupación social. Aunque sí nos reunimos para socializar a veces, no somos una agrupación social. Somos un organismo vivo, compuesto de personas que han sido redimidas por la sangre de Jesucristo y ahora son parte de esta comunidad. Vamos a hablar de eso en un momento. El llamamiento de la iglesia, ustedes y yo, hemos respondido a este mensaje por fe, porque Dios nos invitó por gracia a ser parte de la familia de Dios. Usted oyó el mensaje, oyó la predicación, oyó la presentación del evangelio y dijo, yo quiero ser parte de la familia de Dios, yo quiero ser de Cristo, y oró pidiéndole a Cristo que entrara en su corazón, y ahora usted es parte de la familia de Dios. También, esta gente que vivía en Tesalónica estaban viviendo en el mundo, pero espiritualmente residían con Cristo. Aunque estaban viviendo en la ciudad de Tesalónica, con todas las vivencias de una ciudad, ellos vivían pensando que eran de Cristo y que vivían solamente para Cristo. Esta gente había pensado también que están enfrentando sobre preguntas como, ¿cómo yo sé que soy salvo? ¿Cómo yo sé que tengo vida eterna? ¿Cómo yo sé que si muero voy a ir al cielo? Y son preguntas que todos nosotros en un momento u otro hemos tenido. ¿Cómo sabemos que somos salvos? ¿Cómo sabemos que de verdad tenemos a Jesucristo? Y él nos va a decir de tres maneras ¿Cómo usted y yo sabemos que somos cristianos? Número uno, el versículo 3 dice que Él recuerda la obra de nuestra fe. Nos recuerda que el cristiano es una comunidad que hace buenas obras. Vaya conmigo por un momento, el libro de Santiago capítulo 2, versículo 14. Para que usted vea las obras del cristiano, no, nunca quiero que usted piense que va a ser salvo por ser cristiano. O que las obras le dan a usted mejor posición que uno que no hace obras, porque no es así. Pero las obras son parte del trabajo del cristiano, de la fe en el cristiano, es parte, se expresa en las obras que hacemos por el Señor. Dice, hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvar? Le pregunta Santiago. Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Y él habla que la fe cristiana se va a caracterizar por la compasión al necesitado. Hermanos míos, eso es parte de lo que somos. Somos una comunidad que entiende la necesidad humana. Nos compadecemos del sufrimiento humano y entendemos que, además del mensaje de Cristo, la gente necesita a veces pan, necesita a veces oír la palabra, necesita algo que le motive a entender que los cristianos expresamos el amor de Dios, no solamente hablando, sino mostrándoles la fe en las obras que hacemos. Así que recuerde que una de las cosas que usted puede medir en su vida personal es cuántas cosas usted ha hecho en lo que va del año por alguien en necesidad. ¿Cuántas cosas usted ha hecho para el servicio de la iglesia? Mira eso, no para que usted se sienta mal, para que sirva como de examen, para que uno diga, ok, me falta un poquito acá, déjame corregir esto, voy a invertir ahora tiempo en aquellas cosas que he dejado de hacer por alguna razón. Yo recuerdo cuando estaba estudiando mi último título que saqué, que pedí un sabático y no era pastor, estaba en mi casa estudiando, y le pidió a un hermano mío en Cristo que me recibiera como su miembro, y viajaba hasta la ciudad de Mondora. Todos los domingos salíamos tempranito la familia y yo para Mondora. Allá el pastor Chacín, que ustedes conocieron, era mi pastor. Yo estaba ahí con él, yo a los miércoles, a las 7 de la noche del culto, salíamos temprano para el culto, estar en la iglesia con él, las actividades de él, apoyábamos en lo que fuera, éramos parte de la iglesia y trabajábamos para él. Y él siempre decía, este hermano que está aquí, él es mi pastor, porque yo soy oveja de él en el tiempo que yo esté estudiando esto que estoy haciendo. Entonces, porque yo quería medir siempre un momento en que, sí, estaba viendo a la iglesia, recuerdo que por unos meses fui a una iglesia, en la que iba a la iglesia el domingo, y eso era todo lo que hice por un par de meses. Unas que otras cosas hacía, predicaba, pero no me sentía que yo estaba en realidad invertido en las cosas, estaba estudiando para Dios, porque era para la obra del Señor que estaba estudiando. Me sentía que me faltaba algo. Entonces Amanda y yo y las niñas que estaban con nosotros decidimos, vamos a ir a la iglesia de Mondora, él necesita nuestro apoyo en este momento. Y por un año estuvimos trabajando con el hermano, hombre con hombre, que vivíamos muy lejos, según ellos, no me importaba, porque mi fe cristiana se mostraba en la obra que yo estaba haciendo. No porque iba a ganar salvación, no porque iba a ganar una entrada mejor, no, sencillamente porque como soy cristiano, la gente puede ver en lo que yo hago que soy cristiano. Que no lo hago por vanagloria, no lo hago porque quiero que me vean, lo hago porque soy cristiano. Esa es la diferencia entre las religiones que predican la salvación por obras. Cuando predican la salvación por obras, usted gana el cielo por lo que usted hace. Si se porta bien, si usted guarda esto, guarda aquello, guarda lo otro, usted quizás llega al cielo. No, aquí no. Usted es salvo. Usted va para el cielo. Y como usted es salvo, usted va a hacer obras para que la gente venga a conocer a Jesucristo. La segunda evidencia que somos salvos es el amor que tenemos por el trabajo que hacemos. Dice el trabajo de vuestro amor. Una cosa es servir por obligación y otra cosa es servir porque amamos. Porque amamos. Recuerdo hace unos años atrás, en una organización que yo presido, me dijeron esto, Tony, queremos que tú dirijas esta organización con tiempo completo y que dejes la iglesia y que seas solamente director ejecutivo. Y dice alguna cosa, sí, yo entiendo y les agradezco el cariño que me tienen, la confianza en mi capacidad, pero yo amo la gente, yo amo la iglesia, yo amo, y yo sé que hay todo tipo de personas en una iglesia, claro que yo lo sé, pero amo la iglesia, amo las personas. Y yo le digo, no me veo, en mi mente no veo, siendo, hacer solamente lo que ustedes me piden que estoy haciendo, sin hacer esto que estoy hablando con ustedes, compartiendo con ustedes, oyendo sus necesidades, ayudando en lo que yo pueda, relacionado, no me veo fuera de eso. Le digo, es más fácil que yo deje de hacer esto que me están pidiendo a que yo deje a la iglesia. Yo no queremos eso tampoco, así que olvídate. Y me dejaron sin. Recuerdo otra ocasión donde me pidieron que hiciera lo que hago en la otra oficina y otras cosas más en la ciudad, en el estado de Norte Carolina. Me dijeron, pastor, queremos que tú vengas a hacer esto acá. Y me dijo la persona que me estaba convenciendo, que me fue a Norte Carolina, puedes quedarte en Ocala si tú quieres 2 o 3 días. Te pagamos avión para que vengas 4 días y te quedes 3 en Ocala. Y dije, no, tampoco, porque me voy a cansar mucho y no voy a poder trabajar bien para lo que yo hago con la gente de Ocala. Entonces, podemos servir sin amar, pero no podemos amar sin servir. O sea, lo que hacemos, lo hacemos porque amamos. Y lo que hacemos en la obra del Señor, lo hacemos porque amamos al Señor y amamos a las personas. Dice en Hebreos 10, vaya conmigo a Hebreos 10, 24, por favor. Mire cómo lo presenta el escritor de Hebreos. Dice, y considerándonos unos a otros para estimularlos al amor y a las buenas obras. El escritor de Hebreos entiende desde el comienzo que las buenas obras están relacionadas con el amor a las personas. Ahora, como hemos estudiado bastante en la iglesia, no es el amor a aquellos que nos están bien todo el tiempo. Amamos también a aquellos que nos tratan mal, muchas veces. Muchas veces yo no soy ningún santo y, claro, tengo todo un montón de defectos que tengo. Pero trato, muchas veces por compromiso cristiano, de ayudar al prójimo. O aquellos prójimos que en un momento me han querido hacer algo malo, cuando están en necesidad, veo de qué manera puedo ayudar. Porque no porque sea un santo, porque la Biblia dice en el versículo 24, aquí Hebreos 10, 24, que consideremos estimularnos al amor y a las buenas obras. Que la gente pueda ver, aunque no tienen que decirme, pastor, lo queremos, pastor, lo que es tremendo. No tienen que decirme nada de eso. Excepto que yo sé que ante Cristo, yo quiero amar a las personas como Cristo ama a las personas, al amor y a las obras. Y dice el versículo 25. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, tanto más como veis que aquel día se acerca. O sea, la razón por la que usted oye que le suplico que venga a la iglesia, porque es un mandamiento de Dios. La Biblia exhorta a los creyentes que no se queden en las casas, que no dejen de congregarse. Yo sé que hay mucha tentación hoy, por ejemplo, podemos ver los programas de televisión en la internet, podemos poner YouTube, ¿verdad? Y está muy bien para nuestra formación, pero lo que sucede cuando usted está aquí, la bendición de usted estar aquí, es diferente. Entonces la Biblia nos exhorta a que siempre nos congreguemos, a que en su mente siempre exista esta noción, a no ser que yo esté muy enfermo, yo no voy a ir a la iglesia el domingo. Aunque yo esté muy enfermo, muy grave, yo no voy a ir a la célula el día jueves. O sea, que usted pueda entender que la motivación de congregarse es parte de esa unidad bíblica, de ese calor bíblico, de eso que nos hace mostrar el amor los unos por los otros. Porque hay veces que la gente no viene a las iglesias porque se caen mal el uno con el otro. Yo he visto, aquí no pasa, todos ustedes se quieren mucho, yo lo sé, pero he sido pastor de iglesias donde hay gente que no se habla porque se caen mal. Ahora, eso no es cristiano. Ella nos exhorta a congregarnos para que nos demos apoyo, nos motivemos, nos demos ánimo en las cosas. Número 3, nos habla de la paciencia y de la esperanza. Hemos dicho tres cosas que muestran que somos cristianos: la obra de la fe, el trabajo de amor y, en tercero, la paciencia en la esperanza. Y creo que vayamos al libro de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Este sí quiero que lo busquen y quiero que lo subrayen, porque es muy importante entender cuando la Biblia dice somos elegidos. Dice porque son elegidos. Porque nosotros no somos calvinistas, la iglesia bautista, nosotros somos calvinistas, que creemos que Él ya eligió los que va a salvar y ya eligió los que va a condenar. No, creemos que la invitación es universal para todos. Todo en Él cree, tiene vida eterna. También creemos que la salvación no se pierde. No, usted tiene, es salvo, Dios le ha salvado porque ha entrado en una relación con el Espíritu Santo y lo va a mostrar, fíjense, por eso es que no es cuestión de decir salvo siempre salvo y soy salvo, no importa lo que yo haga. No, dice aquí que Dios es, nuestra evidencia es, ¿verdad?, la obra de la fe, el trabajo de amor. O sea, en esas dos cosas ya se eliminó el pecado. Y en esas dos primeras cosas, el versículo 3 de Tesalonicenses, se eliminó el problema del pecado. Si usted es salvo, va a perseverar en la gracia de Dios, va a buscar las cosas de Dios porque es salvo. No para ser salvo, porque es salvo. Dice entonces 1 de Pedro capítulo 1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión del Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia. Subraya la palabra presciencia. No es presencia, es presciencia, preconocimiento de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz sean multiplicadas. Quiere decir que Dios, la elección viene porque Dios sabía que usted un día iba a decir que sí cuando oyera el mensaje de Jesucristo. Es basado en un preconocimiento porque Dios es Dios. La presciencia de Dios nos elige. Quiere decir que Dios sabía que en un año determinado, cuando yo era un adolescente, iba a decir que sí a Jesucristo. Y mi papá un día, cuando era un joven adulto, iba a decir sí al mensaje de Cristo. Y mi mamá en su batalla con su religión un día iba a decir que sí a Jesucristo. Y él sabía, y por esa forma, de esa manera fuimos elegidos por la presciencia, porque Dios conocía de antemano que íbamos a decir que sí al mensaje de Jesucristo. Entonces, dice el versículo 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, dice, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. 7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces aquí nos dice el apóstol Pedro que la constancia en la esperanza, que esa constancia que seguimos con paciencia en la esperanza en Cristo, un factor es que la prueba nos hace ver que somos salvos. Cuando usted es una persona que en medio de la prueba lo que hace es protestar de Dios, alejarse de Dios, pelear contra Dios, ahí hay un problema, porque la fe cristiana dice que vamos a pasar problemas, pero que esa prueba nos va a mostrar, va a revelar el oro que tenemos por delante, adentro de nosotros. Va a mostrar esa calidad interna de criaturas salvas que somos para Dios. Y por eso Primera de Pedro va a enseñar acerca de esto. Otro texto ahí en Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 12 al 16. Mire lo que dice, hablando de los problemas de la vida, la paciencia en la esperanza, la constancia en la esperanza. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como que si alguna extraña, como alguna cosa extraña os aconteciese. A mí una de las cosas que me fascina de Pedro es que Pedro está alrededor del fuego, todo es fuego para Pedro. Fuego aquí, fuego allá y un fuego por acá. Y es verdad, o sea, dice él que la prueba, la vida, va a ser sometida a fuego. No os sorprendáis del fuego de prueba. Ponle cabeza a eso, del fuego de prueba. No dice de las inconveniencias que van a tener. No dice de los, de vez en cuando van a sentir alguna molestia. No, no. Dice que van a venir pruebas de fuego al creyente. Dice, cuando vengan las pruebas de fuego, dice él, no se sorprendan. Como que, ay, ¿por qué? No, no, les estoy avisando. No se sorprendan. Pues el creyente va a ser sometido con pruebas de fuego. Es parte de la fe cristiana. Dice, como si alguna cosa extraña. O sea, vaya. Pedro, esto de verdad que lo pone a uno en orden, ¿no? Cuando uno a veces piensa que el cristiano no sufre, que no hay problemas, que todo es color de rosa. Aquí Pedro nos ubica y dice, no, no, espérense, no, no. Ustedes van a ser probados porque es parte de lo que es la fe. El cristiano en las pruebas brilla. Porque, vamos a pensar lo que es. Yo recuerdo una experiencia que tuve una vez, un señor que tenía una cosa donde él hacía joyería. Y tenía esos hornos que calentados. No era terrible esos hornos de caliente que eran. Y cuando se derretía el oro, había unas capitas que se formaban encima. Él decía, le llamaba escoria eso. Y me decía, eso es sucio, me decía. Le quitamos, o sea, el oro se hace líquido. Y él le quitaba esa capa de encima que decía, eso es escoria. Y dejaba el puro oro. Entonces, cuando Pedro, Pablo escriben estas cartas, dicen, ustedes van a ser sometidos a fuego. Y todo aquello que es sucio, todo aquello que no debe de estar ahí, Dios, mire, lo va a limpiar. Y así como vamos mejorando en la fe, vamos mejorando cada vez porque las pruebas nos ayudan a acercarnos cada vez más a Dios. 4:13 dice así, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Eso es algo también que cuesta. Recuerdo la primera vez, estudiante del seminario, yo jovencito, que Pablo decía, ¿no? Y Pablo se gozaba en ser partícipe de los padecimientos de Cristo. Y yo venía a pensar, decía, pero wow, si esa cosa fue fuerte, la cruz fue una cosa fuerte, fue una cosa donde Cristo fue clavado en una cruz, fue golpeado con ese como explicó Cristian el año pasado en las siete palabras, con aquel lazo entretejido con cuero, metal y huesos. Y arrancaba la piel cuando daban los latigazos a Cristo. El sol que tuve que caminar y no tomar agua, todo ese trayecto de la vía dolorosa. Y Pablo dice, me gozo en que soy participante de los sufrimientos de Cristo. Yo siempre decía, pero Dios mío, pero eso está fuerte. Y está fuerte, sí, y aquí dice lo mismo, mire. Dice, sino que gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Están sonando la música ya, el timbre me toca. O sea que Dios, la Biblia nos está enseñando, hermanos, que el sufrimiento, aunque no le damos la bienvenida, porque hay que ser honestos. Yo soy honesto y digo, no, yo no recibo, decía, sufrimiento venga a mí, no. Pero si viene, Dios mío, dame la gracia y la fuerza para que la gente vea a Cristo en medio de mi sufrimiento. Porque aquí dice, eso es lo que está diciendo, que como fuego va a salir el oro en la prueba. Gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con alegría, con gran alegría. O sea que de la manera intensa como uno sufre, de esa misma manera intensa se recibe con alegría la bendición de Dios, ya sea en esta tierra o en la otra. Con esa misma intensidad de sufrimiento, misma intensidad de gloria que recibimos de parte de Dios. Dice el versículo 14, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos, Él le blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Cuando alguien nos insulta por nuestra fe, Dios es glorificado porque quiere decir que usted está haciendo las cosas bien. Cuando tenemos controversia con personas por las cosas como queremos vivir y hacer, y usted recibe criticismo, usted recibe negatividad, está bien, no se preocupe. Dios está glorificándose en usted y le va a bendecir, le va a dar una bienaventuranza, porque no lo entiende, pero Dios sí lo entiende, que usted está caminando por Él. 15 nos advierte Pedro. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entrometerse en lo ajeno. Si alguno, dice, padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Vemos entonces, hermanos, en este resumen de este capítulo del 1 al 5, esta elección que tenemos. El apóstol Pablo quiere decirnos a nosotros hoy en día, primero, examinemos la obra de nuestra fe. ¿Estamos haciendo obras hacia el prójimo que tienen que ver porque somos cristianos? La segunda cosa, ¿el trabajo que hacemos es por amor o es por obligación? Hay que cambiarlo, por amor, porque somos, el amor de Dios está en nosotros. Y tercero, la paciencia en los problemas, la constancia en la esperanza, indica que si este cuerpo se va a desgastar un día vamos a morir, un día vamos a partir de este lugar para ser recibidos en el cielo, delante de la presencia del Señor. Me gustó mucho una cosa que dijo el gobernador Huckabee la semana pasada, antepasada, cuando murió el evangelista Billy Graham. Billy Graham, considerado el pastor de América, todo el mundo, en realidad, en sus récords hay que le predicó a 250 millones de personas alrededor del mundo, uno a uno, que lo oyeron al predicar, 250 millones, sin contar los videos, las películas, tratados y cosas que su ministerio hizo. No se sabe. Después del apóstol Pablo, fue el predicador más grande de la historia que los cristianos hemos tenido. Y Billy Graham dijo una vez esto, lo repitió el gobernador Huckabee diciendo, el día que ustedes oigan que estoy muerto, dijo, eso no es cierto. Y Huckabee dijo, eso es fake news, porque el doctor Billy Graham está en la presencia de Cristo, celebrando con él el premio que Dios le va a dar por el trabajo que él hizo. Yo recuerdo haber trabajado para ese hombre, trabajé tres veces en tres cruzadas con él. Y el hombre estaba claro de que era el mensaje de Cristo. Yo le debo a él en mi estilo de predicación como predicador joven. El mensaje de Dios va a llegar a los corazones de las personas y deje que Dios les hable y que respondan a Dios. Desde ese momento en mi vida, siendo un hombre joven, cada vez que he predicado he creído que el mensaje de Dios llega a una persona y que Dios hace en la invitación que usted responda a ese mensaje. Se lo debo a él eso. Yo aprendí de él eso. Aprendí de él la necesidad de la oración, la importancia que le daba la oración en las cruzadas, la importancia que le daba a la familia, la preparación de la familia para las cruzadas. Porque él entendía que la fe cristiana era sometida a estas tres cosas, a la esperanza, a la fe y al amor. Yo le invito a usted en esta mañana que haga una evaluación de usted mismo, para que usted mismo se purifique y salga el oro que hay en usted. No dude su fe. No dude su conversión, no dude. Si usted ha creído en Cristo, usted va a hacer obras, usted va a amar lo que hace, y en el sufrimiento usted va a tener esperanza, porque usted va a ser constante en la esperanza. Vamos a orar. Te damos gracias a este